Gustaría que buscaran conmigo Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Vamos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén, hasta aquí. Toda gloria para el Señor. Aquí podemos ver que el apóstol Pedro está escribiendo a los que habéis alcanzado, dice el versículo 1, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, esta carta es general para todos los creyentes, para todos aquellos que tenemos nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Esa fe preciosa que el Señor nos dio cuando vinimos a Él, nos dio por su resurrección. Y podemos ver a partir del versículo 3, empieza a hablar aquí la palabra del Señor, que todas las cosas, dice, que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y habla que el Señor nos llamó por su gloria y por su excelencia. También de que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. La naturaleza divina es algo esencial para entrar en el reino de los cielos, ¿no? Cuando nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa que heredamos por el pecado de Adán y de Eva, ¿no? Y por eso toda persona desde que nace ya tiene conocimiento, ¿no?, tiene que arrepentirse, porque tenemos una naturaleza cuando nacemos que es una naturaleza carnal, y esa naturaleza no puede heredar el reino de los cielos. Dice la palabra que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, porque están corrompidas por causa del pecado. Por esta naturaleza divina, que dice que el Señor nos ha hecho partícipes, es la naturaleza que el Señor nos da a través del nuevo nacimiento, ¿no? Entonces recordamos cuando el Señor le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, ¿no? Lo dijo por eso, porque necesitamos tener una nueva naturaleza, una naturaleza divina para que podamos entrar, tener acceso al reino de los cielos, ¿no? Sin esa naturaleza, pues no tendríamos entrada, ¿no? Pero esa naturaleza la podemos tener a través del arrepentimiento y a través del perdón de nuestros pecados que recibimos por gracia del Señor, ¿no?, cuando venimos a Él. Y gracias al Señor que Él nos ha hecho partícipes, ¿no?, de esta naturaleza divina, de este nuevo nacimiento, que es por el agua y por el Espíritu, ¿no? Gracias al Señor, por eso somos privilegiados. Y también en el versículo 4 ahí después nos dice que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La corrupción, esto es un matiz importante aquí, dice, es a causa de la concupiscencia, es decir, todo aquello que está en contra está en contra de Dios, de las cosas que el Señor quiere, tienen una raíz, ¿no? Y una causa. Y esa es la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Según la teología cristiana, se entiende como sentir deseos o exceso de deseos no gratos a Dios y también a la propensión natural de los seres humanos a obrar el mal como consecuencia del pecado. Eso es la concupiscencia. Es decir, deseos desordenados que el objetivo del enemigo a través de esto es apartar, ¿no?, a la gente del plan de Dios y de las cosas que el Señor quiere. Y no estamos exentos, ¿no?, de caer en esto. Por eso el Señor nos insta. En el versículo 5 dice: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, por causa de la corrupción que viene a causa de la concupiscencia, porque estamos en el cuerpo, ¿no? No estamos exentos de poder sufrir esto, ¿no? Por eso el Señor fue tentado, dice la Biblia, en todo, pero sin pecado, ¿no? Dice: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Vamos a estar en este versículo 5 y a ver estas herramientas aquí que la palabra del Señor nos habla para que podamos estar firmes, ¿eh?, y constantes. Dice que a nuestra fe tenemos que añadirle virtud, dice aquí la palabra del Señor. La virtud es una disposición constante del alma para las acciones conforme a la ley moral. La virtud se opone al vicio, dice, y tiene una gran importancia para la vida ética. Fue un significado que busqué. Y es interesante, dice que es una disposición constante, ¿no? Nosotros tenemos que estar dispuestos. Hay un versículo que dice: mi corazón está dispuesto, ¿no? La disposición es algo muy importante porque a raíz de eso, pues vienen otros pasos que damos. Por ejemplo, para poder servir al Señor hay que estar dispuesto primeramente, ¿no? Y después dar los otros pasos que necesitamos. Y también dice que se opone al vicio y tiene una gran importancia para la vida ética. La virtud es muy importante, ¿no? Por eso la palabra del Señor aquí nos dice que tenemos que añadirle a nuestra fe virtud. Y también dice que a la virtud, dice, añadirle conocimiento. El conocimiento es muy importante, ¿no? Vamos a buscar Oseas 4:6. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice. Muy importante esto, ¿no? Aquí el pueblo de Israel dice que había sido destruido porque le faltó conocimiento. Y es algo que todos nosotros, si estamos dispuestos, pues podemos adquirir, ¿no? Por eso vemos la importancia del conocimiento. Por eso la Biblia nos insta a poder escudriñar las escrituras, ¿no? Es algo que está a nuestro alcance. Y si estamos dispuestos, ¿no?, como hablábamos antes, y ponemos de nuestra parte, pues el Señor nos da conocimiento, porque es importante. Aquí la Biblia dice que tenemos que añadirle conocimiento. Sigue diciendo: al conocimiento, añadirle dominio propio. Es algo muy importante. El dominio propio, ¿no? Vamos a buscar 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. Dice aquí la palabra del Señor: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un ejemplo de dominio propio busqué aquí, que es José, ¿no? Todos conocemos la historia de José. Y en Génesis 39, si podemos leer ahí después, pues podemos ver lo que pasó José, ¿no? Cómo fue tentado también con la esposa de Potifar, ¿no? Todos conocemos la historia. Y aquí podemos ver un ejemplo de dominio propio en José, porque cuando fue tentado no se dejó llevar, ¿no?, por lo que le pedía la carne en ese momento, sino que tuvo dominio propio y huyó en ese momento de esa tentación que tuvo, ¿no? Huyó de la corrupción, como leíamos anteriormente. Huyó de la desobediencia al Señor. Podemos ver aquí un ejemplo de dominio propio, y dice la palabra del Señor que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso nos lo da el Espíritu Santo, ¿no? Para tener dominio propio, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, ¿no?, porque somos humanos, ¿no? Y el Señor lo sabe, que somos humanos. Y hay un versículo que dice que Él no se olvida de que somos polvo, ¿no? Dios sabe que somos débiles por nosotros mismos. Y por eso nos ayuda, ¿no?, en todo tiempo. Nos ha dado el Espíritu Santo, el Consolador, que está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces el dominio propio es bastante importante. También otro ejemplo aquí es Daniel y sus amigos, ¿no? Ananías, Misael y Azarías, ahí en Daniel, capítulo 2, 3, por ahí. Vemos el ejemplo también de ellos, ¿no?, que cuando fueron allá, cuando el rey les dijo, ¿no?, que comieran de la comida que comía el rey, pues ellos dijeron que no, que no se iban a contaminar con eso. Ahí tuvieron dominio propio también, porque podían haberlo hecho, pero sabían que no estaba bien. El Señor no iba con eso, porque esa comida ellos no la podían comer en ese momento. No se podían contaminar. Sin embargo, eligieron comer, bueno, hortalizas y cosas de estas, ¿no? Y al final vemos que sus rostros, dice que estaban más robustos que los otros. Que los otros que habían comido de esa comida. Y aquí también podemos ver este ejemplo del dominio propio que ellos tuvieron. Tuvieron porque el Señor se los dio, ¿no? En nuestra propia fuerza es imposible tener dominio propio, porque hay muchas tentaciones, en el mundo hay muchos obstáculos, ¿no? Y para tener esto, para usar esta herramienta, tenemos que tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Al dominio propio dice aquí, seguimos ahí en 2 de Pedro 1:5, dice añadirle paciencia al dominio propio. Paciencia, ¿no? Un fruto del Espíritu, la paciencia. Es muy importante la paciencia. Podemos ver ejemplos de la palabra del Señor, muchos ejemplos que hablan acerca de la paciencia. En Lucas 21:19, por ejemplo, aquí el Señor les dice a sus discípulos, ¿no?, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Si leemos un poquito más anteriormente, para situarnos en el contexto, el Señor estaba hablando aquí de lo que iban a pasar, ¿no?, en los posteriores tiempos. Dijo que iban a ser perseguidos, que iban a venir problemas, obstáculos a la iglesia, ¿no? Muchos iban a ser encarcelados, otros entregados por sus familias. Y le estaba hablando de esto, de todo este contexto. Y al final aquí, en el versículo que leímos, le dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, ¿no? Aquí la importancia de ser pacientes. Dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. También en Hebreos 10:36 podemos ver otro ejemplo. Hebreos 10:36 dice: porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, ¿no? Otro versículo que nos habla aquí de la paciencia. Vamos a ver también Santiago 5, 7 al 8. Vamos a ver aquí también. Estoy poniendo a trabajar a Miguelito ahí. Santiago 5, 7 al 8 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el preciso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Nos insta a ser pacientes la palabra del Señor. Y bueno, esta palabra aparece mucho en la Biblia, ¿no? Y es un fruto del Espíritu. Por eso el Señor lo recalca tanto. Y hay un montón de versículos que hablan de la paciencia. ¿Pero qué es la paciencia? La paciencia, busqué aquí en la definición que dice que es una actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. También, según la tradición filosófica, podría ser definida como la constancia valerosa que se opone al mal y a pesar de lo que sufre el hombre no se deja dominar por él. Son definiciones que da la paciencia. Nos ayuda a soportar contratiempos, ¿no? ¿Cuántos contratiempos hay en el mundo? Y dificultades. Pero eso es un fruto del espíritu, ¿no? La paciencia. Es una herramienta importante que el Señor nos insta a tener, ¿no? Como dice aquí, añadirle al conocimiento, al dominio propio, paciencia. A la paciencia dice, seguimos ahí en el versículo, añadirle la piedad. Otra cosa muy importante. Podemos, el apóstol Pablo hablaba mucho de la piedad. En el Antiguo Testamento, este término piedad se relaciona con la misericordia. Podemos ver en Salmo 51:1, cuando el salmista David dijo: "Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones". Este salmo lo escribió David, el rey David, después que hubo pecado, ¿no? Todos sabemos, con Betsabé, la esposa de Urías, ¿no? Cuando David aquí tuvo ese contratiempo, ¿no? Que pasó por esto, pero dice que se arrepintió, ¿no? Y se arrepintió de todo corazón. Este salmo lo escribió él cuando, en ese momento, cuando se arrepintió delante del Señor y el Señor le perdonó. Porque dice la Biblia que al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Él no puede negarse a sí mismo, dice la Biblia, y Dios es amor, ¿no? También en el Nuevo Testamento, este término que se traduce como piedad, incluye algunas ideas que son las del temor a Dios, incluye esta idea del temor a Dios y también la obediencia a sus mandamientos, ¿no? Por eso el apóstol Pablo hace énfasis en esto. El énfasis es hacia la vida práctica de la piedad, podemos ver en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la doctrina que es conforme a la piedad, dice 1 de Timoteo 6:3, recalca eso. O sea que la piedad es la doctrina puesta en acción, la vida vivida, la vida practicada. Vamos a buscar 1 de Timoteo 4:7. 1 de Timoteo 4:7. Aquí el apóstol Pablo dice a Timoteo: "Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad", ¿no? Desecha todo aquello que no trae fruto. Desecha todas estas fábulas. Ejercítate para la piedad, ¿no? Ejercitarse para la piedad. El apóstol Pablo hacía mucho énfasis en esto. Incluye estas ideas, ¿no? Que mencionábamos el temor al Señor, que es el principio de la sabiduría, y también la obediencia a sus mandamientos. Así que la piedad es muy importante. Por eso aquí la Biblia nos dice añadirle a la paciencia piedad, dice. A la piedad dice que tenemos que añadirle afecto fraternal. El afecto fraternal, la confianza entre hermanos, ¿no? La relación de amistad, que somos un cuerpo en Cristo, ¿no? El Señor nos insta a poder tener ese afecto entre nosotros, de compañerismo, de hermanos, ¿no? Y va muy ligada a lo que sigue después. Dice, al afecto fraternal, añadirle el amor. El amor es el vínculo perfecto, dice la Biblia. Vamos a buscar Hebreos 13:1. A ver, aquí lo pone. Hebreos 13:1. Aquí permanezca el amor fraternal, dice aquí la palabra del Señor. En Primera de Pedro 1:22 dice: "Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Y por último vamos a buscar aquí Colosenses 3:14, en relación a esto de la piedad, del amor, del afecto fraternal. Colosenses 3:14. Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. En 1 Corintios 13 dice, al final, aquí cuando habla de la preeminencia del amor, que permanecen Vamos a buscarlo. 1 Corintios 13. El versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de estos es el amor, ¿no? Nos dice la Biblia aquí, añadirle el amor también. Son herramientas que la palabra del Señor nos recomienda tener. Para que, como decía aquí la palabra del Señor, para que no estemos ociosos ni sin conocimiento, ¿no? En cuanto al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Son herramientas que nos ayudan en nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo, ¿no? Si tenemos buena relación con Dios, la tenemos que tener con nuestro prójimo. Es incompatible que podamos tener buena relación con Dios y no amar a nuestro prójimo. Hay un versículo que dice, si no amamos, ¿cómo amamos a Dios? Dice, sí. Si no amamos a nuestro prójimo que lo vemos, ¿cómo amamos a Dios si no lo vemos, no? Vamos a seguir leyendo aquí, 2 Pedro 1:8-11, donde estamos. Dice, la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor, que estuvimos viendo antes. Dice que si estas cosas están en vosotros y abundan, dice la palabra del Señor. Para que abunden tenemos que ejercitarnos en ellas, ¿no? Y abundan, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y dice el versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. El apóstol Pedro le recalcaba a la iglesia estas cosas, ¿no? Que son bastante importantes. Y un constructor, por ejemplo, en el ejemplo de un constructor, por ejemplo, que va a hacer una casa, ¿no? Que va a construir una casa, puede tener todas las herramientas, las mejores herramientas del mundo para construir, ¿no? Pero si no las utiliza, pues no podrá construir, ¿no? El martillo no se va a ir a poner solo ahí a martillar, ¿no? Las herramientas no se mueven solas, ¿no? Por eso, yo creo que el mensaje de esta que quería dejar claro, dejar aquí, que tenemos que utilizarla, ¿no? Tenemos que utilizarla, estas cosas aquí que nos menciona la Biblia, hacer un esfuerzo por poder tener estas cosas en nosotros y que puedan abundar nuestras vidas, porque así vamos a ser bendecidos, ¿no? Tanto en nuestra relación con Dios como con nuestro prójimo. Además, del fruto del Espíritu, ¿no? Del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Estas cosas también que vimos ahora son herramientas que el Señor nos da para que podamos ser fructíferos en nuestra vida cristiana, ¿no? Y podamos dar testimonio y dar ejemplo en un mundo que cada vez está más corrompido, ¿no? Vemos las noticias y solo tienes que ver las noticias y te das cuenta de cómo están las cosas. Pero el Señor está con nosotros, como dice la Biblia, ¿no? Nuestro refugio es el Dios de Jacob, dice la palabra del Señor. Y el Señor no nos dejará nunca, no nos dejará solos, ¿no? Es un padre que va siempre ahí con su hijo, agarrado de su mano derecha, como dice un versículo. Y nos dice que no temamos, sino que confiemos, ¿no? Amén. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, es verdadera, Señor, es fiel, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, tú eres misericordioso, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor, que estás con nosotros, Señor, siempre, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por lo que tú nos das, por las herramientas, Señor, que tú nos has dado, Señor, para que podamos seguir, Señor, hacia adelante en la batalla de la fe, Señor, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que estas cosas, Señor, estas herramientas que tú nos has dado, Señor, puedan abundar en nuestras vidas, Señor. Que podamos, Señor, ser fructíferos, Señor, en nuestra vida, en nuestra relación contigo, Señor. Y también, Señor, con nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sin tu ayuda, Señor, no podemos, Señor. Te necesitamos, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, eres misericordioso, Señor. Cada mañana son nuevas tus misericordias para con nosotros, Señor, para con la humanidad. Si el sol sale, Señor, y alumbra la tierra, es por tu misericordia, Señor. Estamos vivos, Señor, es por tu misericordia, Señor. Todo lo que podemos tener, Señor, todo lo bueno, Señor, toda buena dádiva y todo don perfecto, Señor, dice tu palabra que desciende de ti, Señor. Porque tú eres la fuente de todo lo bueno, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.